Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:06 de este martes 21 de mayo. Señoras y señores, desde ahora y hasta las 2 hablamos de fútbol.
Que sí, que sí, que sí, que no. Que tú a mí no me quieres como te quiero yo. Que sí, que sí, que no, que sí, que sí, que no. Que tú a mí no me quieres como te quiero.
El sol.
Anda, esto para empezar. Claro que te quiero. Alberto Ceballos en la técnica, Manolo Maldonado en la producción, el sonido, el colorido de COPE más Sevilla, de lunes a viernes, los lunes en el Gourmet, como ayer, con dos grandísimos protagonistas, Tony Doblas y con Alberto Herrera. Y hoy dándole continuidad a lo que viene a ser, o va a ser, una vez finalizada la Liga, pues hay que olvidarse del pasado. El pasado es Setién en el Betis. Y lo que le decíamos ayer, gracias Quique Setién y adiós. Y ya está, no hay que seguir evangelizando sobre un hombre que hizo un primer año muy bueno y un segundo año este donde ha fracasado. Y por eso el Betis no lo ha hecho gratuitamente, ha tenido que prescindir de sus servicios y a otra cosa. Porque el Betis no nació el día que vino Quique Setién. Y el Betis no ha tenido solamente a Quique Setién. Y el Betis no ha jugado al fútbol solamente con el sistema de Quique Setién. Yo creo que sería un pecado pensar eso en algún momento. El Betis es una historia viva del fútbol y con grandísimos protagonistas que han pasado por su entidad. Por cierto, que el próximo año, nueva elástica que nos va ahora a desvelar Manolo Maldonado. Y si hablamos del banquillo, es el puesto más importante que el Betis tiene que cubrir. Ahora mismo hay un movimiento de banquillos impresionante y el Betis pues va a buscar a alguien, como lo hizo el Barcelona en su día, con la llegada de Marinus Michel y Cruyff, le dio el sello holandés y le ha ido muy bien. Pues el Betis va a apostar por ese estilo, mejorándolo, con más verticalidad y gol arriba y defendiendo mejor, pero en grosso modo y con unos trazos donde va a permanecer o prevalecer el impuesto por Quique Setién, porque la gente tiene cosas buenas y cosas malas. Se van a quedar con lo mejor de Setién. Con lo que no se van a quedar con sus declaraciones. Ayer insistió de nuevo. No vamos a estar haciendo una persecución a lo que diga. A mí ya me da como si quiere contar chiste, como el risita, pero ayer volvió. Y dice, por ejemplo, después lo vamos a escuchar. En Sevilla quieren ver a tu equipo ganar. No les importa las maneras. Y después, agárrate con esta. Hay que valorar la victoria. Solo gana uno. No hay que valorar las victorias. Solo gana uno. El resto ya, o sea, si gana el Madrid o el Barcelona, el resto que no jueguen. Hay que valorar el esfuerzo y los recursos. Estamos creando una sociedad que solo vale ganar. O sea, este hasta la muerte irá con lo mismo. O sea, si no gano, pues prevalece el tiquitaca, el juego bonito, el rondito, o sea, el pegote. Es que eso no lo compra nadie. Y el que lo compre, allá con sus consecuencias. Bueno, lo Celso, esto es más serio. Porque Quique Setién ya es historia, hay que ir pasando ya del tema y estar atento a ver el perfil del nuevo técnico que va a traer el Consejo de Administración del Betis con Lorenzo Serra, con Ángel Haro y con el señor Catalán, entre otros. Entre otros. Lo Celso decía, el Cholo Simeone, que tira de talón y no hay problema, quiere a su compatriota argentino Lo Celso. Imagino que hace bien. Otra cosa es ver de la cláusula que el Betis le puso, los 100 quilates, si el Betis va a negociar, porque tendrá que hacer caja, y si este es el futbolista que realmente quiere dejar salir. Siempre estará la cláusula de 100 kilos, y si el futbolista sigue creciendo, cada vez se acercará más a esa cifra que tiene puesta. Pero también cabe decir que como al Betis le va a faltar dinero este año porque no entra en Europa, pues a lo mejor dice, mira, no me paga los 100 kilos, pero págame 80. Por ejemplo, estaremos atentos a que podría ser un mini culebrón o culebrón. Así que, mientras tanto, el Betis está de viaje para hacer caja y cuando regresen, pues vacaciones. Se está trabajando ya a destajo en la búsqueda del técnico. Hay para todos los gustos. Todos están en la nómina y se hará ese casting impresionante para que el Betis no sufra como este año ha sufrido, a modo de no conseguir el objetivo. Por cierto, es que estaba mirando, ¿saben ustedes los equipos que le ha gustado a Setién? Es que hay que buscarle, es que lo que dice este hombre, vamos, ni Sir Winston Churchill, en la época que creó el parte a través de la BBC, que reunía al pueblo británico para decir lo que los nazis y lo que pasaba en Europa, y fue un auténtico líder en la comunicación, Sir Winston Churchill, lean el libro y si no repasen la historia, los que no lo conozcan, se queda en pañales al lado de Setién. Dice que los equipos que a él le han gustado, Rayo Vallecano y Huesca. Eso, sin valorar la victoria, pues ya está, apaga y vámonos. En el Sevilla, que hoy vamos a hablar más del Sevilla, porque ayer lo hicimos todo del Betis, la búsqueda de Monchi es el técnico, un técnico que reúna todas las condiciones que el Sevilla necesita, que le devuelva a competir, que le devuelva arriba, que le devuelva a mantenerse en Champions, que le devuelva la ilusión al sevillismo y que elija junto con Monchi pues un plantel que dé buena cuenta en la temporada, en la Copa del Rey y en la Europa League, donde es el gran campeón. Ojo con Mercado. Saben ustedes que Caparrós en principio no quería renovarle porque Caparrós era más partidario de hacer un equipo más joven. Y los tacos que tiene ya cara miedo le hacía de no renovarlo. No quería en principio renovarlo, pero como el futbolista, la verdad es que en el campo junto a Carrizo era de los más destacados de lo que había, pues Monchi había comenzado a preparar la renovación para Mercado. Hete ahí que el Sevilla ya está de viaje a Tanzania, Alberto, el pueblo que te gusta a ti, la música que te gusta a ti, donde juegan el jueves un partido contra el Simba SC, equipo que sigue escalera siempre. Bueno, pues el tema es que Mercado se ha negado a viajar. Se ha negado a viajar. Imagínense cómo se ha quedado el Sevilla con la cara diciendo, ¿pero esto qué es? Así que al futbolista se le va a abrir expediente y dudo mucho que esa renovación se vaya a llevar a cargo. Y después, además del técnico, ¿qué hacer con Muriel? ¿Qué va a pasar con Banega? ¿Sarabia va a renovar? ¿Qué va a ocurrir con Carrizo? ¿Qué porteros van a quedar para la próxima temporada? ¿Qué va a pasar con Ben Yedder? En fin, Escalera Ocaña, muy buena.
Buenas tardes, Rafa.
Hola, Rafa. El Rayo y el Huesca, ¿eh? Hola, Rafa. Qué barbaridad. Yo me quedo...
¡Boh! Dos grandísimos equipos.
Qué barbaridad. No, el otro fútbol, ¿no? El otro fútbol que aquí no hemos entendido y que yo creo que hoy en nuestra parte del programa dedicada al Betis va a dar muchísimo que hablar las entrevistas que está ofreciendo Quique Setién, ¿no? En su despedida del Betis, y después si quieres también comentamos un poco, bueno, cómo tiene el Betis que intentar normalizar su actuación a partir de ahora, porque es verdad, el Betis tiene 100 años de historia y aunque muchos vendían prácticamente que tenía que empezar de cero, el Betis sigue funcionando, el Betis está buscando entrenador, el Betis está tanteando jugadores, hay que buscar un equilibrio después de esta guerra de celos que ha habido entre Lorenzo Serra Ferrer y José Miguel López Catalán y Ángel Haro para volver a trabajar con armonía y darle a cada uno su sitio y no intentar imponerse, sino trabajar con armonía. Y después, si quieren, le damos un repaso a todo el mercado del Betis, porque viene calentito también, muy calentito.
Yo lo que digo es que hay que olvidarse ya de lo pasado antes, en los dos equipos, antes. Y sobre todo en el Betis no podemos permitir que Quique Setién nos vuelva loco. Es que las declaraciones solamente se le puede aceptar porque es Quique Setién, y ya sabemos el perfil de Quique Setién. O sea, un señor que juega con un patrimonio que no es su dinero, si fuera su dinero... A lo mejor habría que decirle, Quique, da tu dinero, da el contrato que tú has ganado, dáselo al Betis, y ya a partir de ahí dice, mire usted, que no me importan los resultados. Yo quiero jugar como si jugara el torneo en el Kendall, donde nos reunimos un grupo de amigos, hacemos cachitas, hacemos paredes, hacemos un picadito, hacemos cosas que es de artista, ¿no? Los Glover Trotter, a modo de fútbol. Y donde no hay interés, porque si no se gana, no pasa nada. Es simplemente divertirnos, jugar el rondito con Joaquín, con el otro, con tal y cual, y todo el mundo soy feliz. Pero es que me parece de una inmadurez, no, de Rafa, un señor, un señor que tiene más de 60 años, un señor que ya ha visto muchas cosas. Y un señor que posiblemente su cuenta la tenga saneada y tenga la luz pagada y el agua y toda esa historia, pero es que eso no es. Estoy escuchando un retorno alto como si estuviese vendiendo hamburguesas Uranga en la feria y entonces me siento mal. A ver, decía que Quique Setién está demostrando que además de todas las cosas es inmaduro, porque ¿cómo puede decir un señor, y lo reitero ya hasta la saciedad, que no es importante los resultados? Vamos a ver. El fútbol está montado con dinero, con la ilusión de la gente, pero con dinero, montante y sonante. Y él no puede permitir, o no se le puede permitir, le puede decir lo que quiera. Y por eso creo yo que ha dejado de ser entrenador del Betis, porque es que no está hablando cosas sensatas. ¿Cómo puede poner y decir las barbaridades que está diciendo? Que a él lo que le gusta es la esencia del fútbol, lo bonito, el toque, el tiquitaca, ver jugar a Pelé, ver jugar a Zico, ver jugar a... Claro, eso nos gusta a todos, pero después viene el resultado. Porque si tú no ganas, te pasa lo que te pasa este año. Que el año que viene, el técnico que venga, pues tendrá que jugar como lo más vulgar. Me refiero a jugar un partido a la semana. Un partido a la semana. Donde no tiene ingresos de la Europa League, en este caso. Ojalá que de la Champions. Donde la tarta televisiva se te acorta. Donde todo se reduce. Y al final, no es Quique Setién. Quique Setién recibe su nómina de lo que le pagan los que tienen que calentarse la cabeza, que es presidente y consejero, para buscar dinero. Y en este caso, como no hay dinero de la Europa League, pues habrá que decirle a los de siempre, a los aficionados, señores, campaña de abono porque os necesito. Cuanto más abonado, mucho mejor, porque el Betis necesita ir a Europa, el Betis necesita ganar partidos, el Betis necesita resultados. Y esto el señor Setién, pues no lo entiende. Parece que es que somos un pueblo de gilipollas, con perdón, y aquí estamos tragando el romanticismo del fútbol. ¿Pero esto qué es? ¿Esto qué es? Es que este señor se está permitiendo una licencia que ojalá ya ha dejado afortunadamente de ser entrenador del Betis, y ya está. Es que parece que el Betis lo ha inventado él. El primer día que vino Setién se puso la primera piedra. Señores, con Setién nace el Real Betis Balompié. No ha habido más entrenadores en la vida del Betis. Nunca el Betis ha jugado bien. Nunca el Betis ha hecho fútbol. Nunca el Betis ha jugado, ha marcado goles bonitos. Nunca ha tenido... Pero Setién, por favor, ya está bien. De cachondearte de la gente ya, macho. Y después dice que te vas acosado por la prensa. Pero es que si no, no tiene por dónde cogerte. Ahora te vas a Madrid, te pega el chicle con los compañeros de Madrid. ¿Por qué no te fichan en el Madrid? ¿Por qué no te ficha el Atlético de Madrid? ¿Por qué no te ficha el Getafe? ¿El Rayo? Llévalo a Primera División, que tanto te gusta. ¿Por qué no te fichan los que tanto te dan? Es que te tiene que poner en sirocao escuchando a Setién. Y yo quiero cortar ya y hablar del nuevo entrenador, sí, de las ilusiones, del nuevo proyecto. Pero es que este señor cada día nos toma el pelo.
Yo resumo, Rafa, lo que has dicho con una simple frase. Si Setién no quiere responder con resultados y cree que hay otras cosas más bonitas, más puras, la belleza, que perder no es fracasar, y quiere, digamos, responder o vivir el fútbol de una manera amateur, lo que no puedes cobrar por temporada 1,2 millones netos de euros. O sea, si usted no quiere responder en el fútbol o no entiende que el fútbol profesional se responde única y exclusivamente con los resultados, entonces no puede cobrar como un profesional. Es así de sencillo. Tiene otras posibilidades, ¿eh? Puede hacer de asesor de los equipos, de las canteras, etcétera, etcétera. Pero si se cobra como un profesional, 1,2 neto al final de cada temporada, se firma en 3 años, hay que responder de las formas, sí, pues más a las más altas distancias posibles y con objetivos y resultados,
¿no? Yo, cuando menciona el tema del Huesca y del Rayo, yo sé perfectamente por qué lo menciona, para tapar su fracaso. Es como diciendo, otros equipos que han jugado bien, según Setién, también han fracasado y han descendido a segunda división. Es para tapar el fracaso suyo en el Betis en esta segunda temporada. Por eso menciona estos dos equipos. Por eso no menciona otros conjuntos que han jugado bien esta temporada, porque qué casualidad que ha mencionado a dos equipos que han descendido a segunda división. Hombre, no es muy lógico, ¿no? No es muy lógico tampoco que haga eso el entrenador del Betis.
Y yo, para terminar, que vamos a pasar con el Sevilla, si quieres ponéis un corte, pero poner un corte es cortarme las venas otra vez.
Hombre, pero Rafa, yo sí, lo que digo en torno a lo que decía
Calera... No, termino es con esto. Sí, lo que decía es que el señor Setién lo que debería hacer es el Camino de Santiago ahora, y ponerle en cada parada una velita a don Ángel Aro, una velita a señor Catalán y una velita a Serra Ferrer y otra velita a la afición del Betis. Y que vaya besando cada sitio que vaya a decir, gracias por haberme permitido de haber sido entrenador del Betis, aunque yo no lo supe. Yo creía que estaba por encima del Betis. Yo creía que estaba por encima de la afición. Yo creía que estaba por encima de todo el mundo. Y yo creía que era el hombre que inventó, el inglés que inventó aquello de darle patada al balón. Ese es Quique Setién. Entonces debería dar, porque ¿en qué equipo del mundo le van a permitir a Quique Setién hacer el papelito que ha hecho este año en lo futbolístico, hacer las declaraciones que ha hecho este año, que ha perjudicado a la entidad, y tener el enfrentamiento que ha tenido con la afición del Real Betis Balompié, que ha puesto a otras como ejemplo y no a la del Betis? O sea, señor Setién, pellizquese y vuelva a la realidad. Y cuando usted vuelva a la realidad, ojalá que le vaya mejor en otro sitio, porque aquí, de verdad, me parece que...
Qué así casualidad, que, Rafa.
Vamos a terminar ya.
Sí, qué casualidad, Rafa. Después lo escucharemos un par de extractos, pero que no le ha gustado a Setién ni el Getafe, que ha superado sus expectativas por encima de todo y ha hecho un temporadón, ni el Valladolid, que se ha salvado con el peor presupuesto de primera, ni el Leganés, que ha hecho una temporada espectacular, ni el Alavés. Qué casualidad, aquí que se le gustan los equipos que no han cumplido el objetivo, claro, como dice Escalera, claro, porque le viene perfecto para justificar también su fútbol y falta de resultados.
Y qué casualidad que alguno de los futbolistas, que también le ha venido el trato con Quique Setién, cuando ha estado Quique Setién, han dicho que el míster, su sistema tal y cual, ya ha dejado de estar el entrenador, ya se dice que es que, claro, se juega así, pero que hay que ganar partido y que hace falta el resultado. ¡Qué casualidad, hombre! ¡Qué casualidad! Hay más casualidades que la dejaremos para otros tiempos, porque aquí nadie se va a quedar con nada de nadie, y hay cosas que han pasado en la plantilla de este año del Betis que la contaremos en su momento. No era tan bonito todo a favor del míster, ni era tan bonito todo lo que se dijo con el míster, porque siempre en un plantel, en un colectivo, hay futbolistas que salen agraciados con la lotería y otro desgraciado por su parte que le correspondía con el entrenador. O sea, hay que tener la equidad, y esa equidad no ha existido, y parecía que Setién por dentro era el locutor que decía: ¡qué alegría que todos los niños me llaman papá! Pues no, eso así no era. Bueno, 1:23, vamos a hablar del Sevilla, que ya está bien de hablar de Quique Setién, y ya, por favor, vamos retirando un poquito ya... Ya que lo recoja la emisora donde firme, y si no, en su patria y demás, porque ya de Quique Setién creo que los oyentes ya se están hartando un poquito. A ver, Escalera, ¿qué ha pasado con Caramiedo, con Mercado, traducimos, que no ha viajado con el Sevilla a Tanzania?
Pues venimos comentando en los últimos días que el Sevilla tenía un compromiso en Tanzania, un partido post-temporada, que va a disputar el próximo jueves a las 6 de la tarde. Hoy se ha marchado a Tanzania, el equipo ha viajado con muchas ausencias por lesión, como la de Wober, no está Marcos Roch, Carrizo, Gonalons, Andrés Silva y tampoco Sarabia por ese virus. Ellos no han viajado, han viajado 18, pero en esos 18 no está Gaby Mercado. Según el Sevilla, y tengo aquí el comunicado por delante, lo voy a leer literalmente para que los oyentes comprendan un poco más la situación. Ha decidido Mercado unilateralmente no viajar con el equipo, con el argumento de que le corresponden días de descanso antes de incorporarse a la selección argentina.
Son muy gordo.
Que le ha convocado para las citas de junio. Claro, el club ha rechazado este argumento porque Argentina solo ha preconvocado a Mercado y no hay lista oficial. Además, hay más internacionales sevillistas que van a ser citados por sus selecciones, y conceder ese permiso sería crear un agravio comparativo respecto a los demás, que sí han viajado. El Sevilla va a estudiará la posible apertura de un expediente disciplinario por esta negativa. Así que, Mercado, si quedaba alguna duda de que iba o no a renovar, yo creo que con esta negativa a viajar con el Sevilla ha quedado más claro de que Mercado no va a continuar como sevillista, bueno, la próxima temporada, ya parece.
Ya hay dos expedientes, uno hecho a Banega y otro que se le está ya incoando, y se está abriendo para cuando crea el Sevilla se lo va a presentar. Saludamos al jefe de deporte de Marca en Andalucía, Alberto Fernández. Señor Fernández, muy buena.
Buenas, Rafael, compañero, ¿qué tal estáis?
Te ha puesto Ceballo de fondo, la música de Tanzania, que tú sabes que no ha ido, sabe Alberto que tú no has ido, pero que estaría encantado de haber ido tú, pues eso es lo tuyo.
Hombre, la verdad que un viaje que probablemente no haga en mi vida, pero ya me han contado los expedicionarios que van a salir poquito del hotel, van a estar casi 3 días, excepto cuando vayan al partido, así que tampoco era un viaje para para ver mucho aquello, porque bueno...
Bueno, quitarte un poquito de casa no está mal, ¿eh, Alberto? Quitarte una vista, ¿eh?
Eso siempre gusta, salir un poco de las obligaciones hogareñas para otro momento.
Bueno, hablamos de cara a miedo, hablamos de mercado, Alberto, y ahora comenzamos ya a hacer un repaso al gran trabajo que da Monchi. Pero lo de mercado es como lo de Banega. No sé qué le han pasado, coinciden que son argentinos los dos, ¿no? Ese toque de indisciplina. El Sevilla es el club que le paga. Te va a pedir un bolo, que es en Tanzania, que ellos hacen 4.500 viajes. Viene aquí, lo juega contra el jueves contra el Zimba SC. Vienes, coge el maletón y adiós. ¿Tú crees que te sorprende o no te sorprende? Yo creo que el Sevilla sí está muy sorprendido.
Sí, el Sevilla está sorprendido y muy cabreado. O sea, porque para que el Sevilla haga en la nota del viaje, la convocatoria, meta directamente eso, es porque les ha cogido totalmente de improviso y les ha molestado mucho que Mercado haya rehusado montarse en el avión. Ha dicho, yo no me voy de ese viaje. A mí me debéis días de descanso y yo me voy con Argentina, que la convocatoria argentina final sale el viernes, por lo tanto ya estaría de nuevo en Sevilla. Y si al final tiene que volver más tarde porque se le renueve o se le renovase, o vuelve unos días más tarde porque ha jugado a la Copa América, pero ahora mismo debería ir con sus compañeros a Tanzania. No ha querido ir. Bueno, pues esto ya te indica, Rafael, que el jugador se ve mucho más fuera que dentro. Pues vamos, él maneja buenas ofertas fuera del Sevilla, cuando el Sevilla no le quería renovar o le ofreció una renovación a la baja. Monchi habló con él para tratar de, entre comillas, convencerle, pero sin subirle tampoco mucho más la oferta, porque tiene 32 años, porque no se le puede firmar 3 años una gran cantidad de dinero, que es lo que él quiere. Y bueno, pues al final esto te dice claramente que el jugador ya ha decidido que no va a continuar en el Sevilla y no le ha importado hacer este feo final, ¿no? Bueno, pues Monchi deberá buscar en el mercado otro central, aparte de todo lo que tiene que buscar.
Otro central más para el Sevilla. Yo en cuanto a mercado, por lo que me han comentado, es un futbolista... Vamos, yo creo que es un futbolista válido. No sé si para titular o no, pero válido. Pero como persona me hablaba muy bien del futbolista.
A mí también, ¿eh?
No sé qué ha podido pasar, o como Alberto, que puede tener alguna que otra oferta, que seguro que han llamado a su puerta, como hemos comentado, como es el caso del Villarreal, que también ha llamado a su puerta en los últimos meses, porque en principio no querían renovar al jugador hasta que llegó Monchi. Pero este corte inseco que le ha dado al Sevilla no viajando es muy extraño. Por eso también es lo que comenta Alberto, el enfado tremendo que hay en el club con el jugador.
Puede ser que en ese intervalo donde, como comentábamos, que además Caparrós estaba aquel día en la única tertulia que hemos tenido al Sevilla en el Gourmet, por cierto, que es la agenda de los sevillistas, que no crean nadie que es que nosotros nos invitamos al Sevilla. Lo que pasa es que por agenda el Sevilla pues lo ha tenido muy complicado, no ha podido venir. Pero en aquel caso estaba Caparrós. Y recuerdo cuando le preguntaban por la renovación de mercado y decía o dejaba entrever que el Sevilla quería agilizar, quitar años, ¿no? Y no quedarse con un plantel con muchos años por encima. Daba a entender que no iba a renovar a mercado. Viene Monchi y comienza las relaciones. Y pregunto yo, o digo yo, a lo mejor lo que estamos comentando, que en ese impasse quizás ya Mercado se haya comprometido con otro equipo y ha dicho, como el Sevilla ya me da igual porque ya me he comprometido con el otro equipo, yo me voy a descansar, paso del bolo y punto, ¿no? ¿No entiende que haya podido pasar eso?
Yo creo que tiene que haber algo más en el sentido, Rafa, de que, como decía Escalera, siempre ha sido un gran profesional y una cosa es que tengas una oferta de otro equipo, pero haber terminado cumpliendo con un equipo, además es de los que pone Twitter,
da la cara,
exactamente. A mí, yo no sé, pero tiene pinta de que se ha molestado por la oferta de renovación, sinceramente, que le ha hecho el Sevilla y que se puede sentir algo o apartado o minusvalorado. Porque no es normal esperar esto de Gaby Mercado, ¿no?
Él, Andrés, es uno de los capitanes, una persona con fuerza en el vestuario, una persona querida incluso, lleva ya aquí 3 años y ha dado mucho por el Sevilla. Pero yo lo que sinceramente pienso que es que él ha dicho al club, mira, es que no voy a continuar, ¿para qué voy a ir a un bolo que ya tengo Copa América? Dejarme estos días, el club ha dicho, no, te montas en el avión, y ahí ha habido la afición, ha dicho, pues que no me monto.
Eso es lo que quiero decir.
Multarme y el 30 de junio me voy, pero que no me monto.
Bueno, pues... Aprovechando ya lo que yo creo que lo van a expedientar, siguiendo con expediente X, Alberto Fernández, el de Banega. ¿Crees tú que Monchi tiene ilusión, fuerza, gana y sabiduría, que todo eso lo tiene, para insistir en Banega y tratar de sacarle a Banega lo mejor, tipo Emery, que fue el que se lo sacó aquí? Después Banega ha estado y no ha estado. Es un futbolista que no vamos a discutir su calidad, pero que este año ha sido tremendo, tremendo. Ha estado fuera de sitio, ha llegado tarde, físicamente mal, ha hecho cosas bárbaras, lo último fue ya terrible y el Sevilla ha terminado hasta las narices. ¿Qué creéis que va a pasar con Vanega?
A ver, Vanega, además lo comentaba Grumoski con nosotros en Radio Marca, él, aparte de que considera a Vanega un gran jugador, sabe lo especial que es y se quiere sentar con él para ver si él tiene esas aspiraciones de seguir compitiendo al máximo nivel y seguir en el Sevilla. A ver, Vanega tiene ofertas de China, ofertas mejores de lo que le ofrece el Sevilla y de lo que le va a ofrecer. O sea, el Sevilla no le va a subir el salario a Vanega. Le puede aumentar los años, le queda uno más, pero no le va a subir el salario porque a día de hoy es el que más cobra de la plantilla y evidentemente su nivel en el último curso no ha sido el esperado. Entonces, Vanega, tú quieres seguir en el Sevilla, tú te comprometes a seguir a buen nivel, tú quieres, tienes fuerza para seguir allí, o quieres ya pegarte la escapada por detrás y pegar el picotazo del gran último contrato en algún lugar de menos presión física, de menos presión competitiva. Bueno, pues eso lo decirá Vanega. Por Monchi sí quiere que se quede, pero claro, quiere ver en los ojos de Vanega esa implicación que quizás este año, yo no creo que no haya sido falta de implicación, Rafael, ha sido que lo que le ha pasado al Sevilla en la planificación tan nefasta en muchas zonas, también en el centro del campo, ha obligado a Vanega a jugar donde no es, se ha sacrificado con el equipo y ha llegado a un punto que ha visto que esto no tiraba y dice, pues yo soy el primero en borrarme y se ha borrado.
Yo pienso que es culpa en parte de Vanega, pero en gran parte de la planificación del equipo. Cuando tú has rodeado a Vanega de buenos futbolistas, de futbolistas fuertes, físicos, y has liberado más a Vanega, el futbolista ha funcionado bastante y ha llevado el peso de todo el equipo. Pero claro, es que Vanega no puede hacer el trabajo del pivote, el trabajo del que elabora, del que da el último pase, no lo puede hacer absolutamente todo. Que después ha entrado ya en modo que no nos gusta ver a este futbolista y ha pegado patadas que no debe dar, la han expulsado, como en la penúltima jornada, pero yo creo que es más problema de planificación y de rodearlo de buenos futbolistas, es que Vanega ha estado rodeado en las últimas jornadas de Roque Mesa, ha estado rodeado de Marcos Roche y no ha estado rodeado de jugadores físicamente fuertes para poder liberar a un jugador que uno... no es el problema del Sevilla. El Sevilla no puede centrarse en un problema como Vanega porque no lo es. Debe arreglarlo ayudándole a mejorar, trayendo buenos futbolistas. Porque Vanega debe ser parte fundamental del Sevilla para esta reconstrucción que quiere hacer Monchi.
La mitad de la culpa de la temporada de Vanega la tiene el propio Vanega, pero la otra mitad la tiene el club con la planificación. Yo estoy de acuerdo y para mí, desde luego, el Sevilla se tiene que construir, el Sevilla grande del futuro de Monchi, se tiene que construir desde la base de jugadores como Vanega. Yo es que no tengo la más mínima duda, pero llevando a este jugador consentido, como Monchi cuando vino aquí del Valencia, que era un bala perdida, por decirlo de alguna manera, lo supo reconducir y jugando en la posición en la que tiene que actuar. A mí me parece que pensar en prescindir de jugadores del nivel de Vanega... con todo lo que tiene que hacer el Sevilla, que tiene que hacer una plantilla nueva, es una locura, me parece, ¿no?
Bueno. Pero saber, solo un apunte, saber hasta dónde el Sevilla puede llegar en salario. O sea, que el Sevilla se gasta 150 millones en salario y Vanega es el que más cobra. Vanega no puede aumentar ese gasto en salario en una reconstrucción que va a hacer esta temporada.
Bueno, depende de quién venga. Si el que viene es peor, es que Vanega tiene que ser el que más cobre, Alberto.
Bueno, el que más cobre, pero no cobrar... de lo que cobra actualmente, sí, porque ya se sí. cobra por dos, y tampoco puede ser eso.
Bueno, después dejo el puesto más importante, el del entrenador, para el final, pero por ejemplo, ¿qué va a pasar con el cafetero colombiano futbolista donde el Sevilla pagó más dinero que nadie en la historia por Muriel? ¿Qué va a pasar con este futbolista?
Hombre, la Fiorentina da la sensación, porque empezó muy fuerte, que no se lo va a querer quedar, por lo menos las informaciones que tengo es que quieren negociar a la baja y, claro, el Sevilla le dejó un precio bastante asequible para lo que pagó en su día, que pagó 21 y se lo dejaba por 13, teniendo en cuenta que la Sampdoria tiene un 20% del futuro traspaso, o sea que se quedaría con 11 millones más o menos, a la mitad de lo que pagó, y renegociar ese precio a la baja el Sevilla no va a querer. Lo pondrán en el mercado, tratará de quitárselo encima porque en el Sevilla no ha funcionado, a no ser que el entrenador que venga vea morir un delantero que nosotros no hemos visto. Eso me cuesta más verlo porque ya tiene sus oportunidades 2 años y no ha funcionado. Lo normal que sea trata de colocarlo. Que lo va a conseguir Monchi, hombre, Monchi consigue muchas cosas, pero siempre colocar jugadores es muchísimo más difícil que fichar jugadores.
Aquí los compañeros del Desmarque recogen unas informaciones de La Nazione, el diario italiano. Dice que los dos clubes están lejos de la negociación por Muriel, que los 15 millones, como ha dicho Alberto, son muy altos, y las necesidades que puede cambiar para este equipo de cara a la próxima temporada. Así que no parece que el Sevilla vaya a poder vender pronto, lo menos a Muriel, pues a este
equipo.
Tendrá
que ceder para aliviar un poquito la nómina y ya está. A ver, damos por hecho que Sarabia, futbolista que trajo Monchi, baratito, que ha dado un rendimiento impresionante, que se enquistó después en esas conversaciones entre sus representantes y Caparrós, representantes, ya se ha cambiado. ¿Entendéis que con Monchi ya se ha iniciado para el blindaje que este futbolista se va a quedar en Sevilla?
Yo diría, Rafael, que se va a quedar. Esa es mi apuesta, eso es lo que pienso y eso es lo que creo que Monchi trata de transmitir. Aparte, creo que Monchi, en esas operaciones que va a tener que hacer este verano mucho, que ya advierte que alguna quizás no guste, no llame tanto la atención, porque bueno, tiene que hacer mucho movimiento. Creo que su primera gran medalla será la de renovar a un jugador donde Óscar no pudo, Caparrós no pudo renovarlo, y llevarse también ese mérito de que Pablo Sarabia se quede en Sevilla, porque este año ha explotado como futbolista. 23 goles, 17 asistencias, o sea, yo creo que los números lo dicen todo. Le pondrá salario de los más altos de la plantilla porque se lo ha ganado en el campo, y una cláusula acorde. Que la cláusula no será de 100 millones y será de 50 por si viene alguien y quiere poner ese dinero de otras ligas. Pues también sería siempre todo así, y creo que también muchas veces con ciertos jugadores no hay que volverse loco por los mercados como están y ponerle cláusula de 50 millones cuando si lo pones por 50 tú crees que está bien vendido y te lo pueden quitar por ese dinero, pues para soltar el fútbol y el mercado.
Yo en cuanto a Sarabia no pienso igual que en cuanto a Vanega. Yo a Vanega sí le haría un equipo en torno a él, pero Sarabia me parece un buen futbolista que le da muchísimas cosas al Sevilla, pero que hay que tener un límite en cuanto a este jugador, que hay que renovarlo, por supuesto, pero que no le daría ni el mejor pagado de la plantilla ni el segundo mejor pagado de esta plantilla, que te da muchas cosas, te marca goles, te da asistencias, pero creo que el Sevilla aquí se debe parar, se debe frenar y ver lo que quiere realmente el jugador. El jugador quiere seguir para adelante, que el jugador quiere marear la perdiz, bueno, pues entonces habrá que buscar otro tipo de futbolista, habrá que ir al mercado porque, habrá más futbolistas en el mercado, y sobre todo que el Sevilla no puede hacer esperar toda una vida a un jugador que vale, que entre el representante y entre él finalmente no han renovado por ahora.
Bueno, dime.
No, que a mí después de Navas es que me parece el jugador más regular de todo el Sevilla. Pero en las últimas temporadas, el más regular con diferencia. Con
de este goles, Sevilla, por supuesto, con, que este no es el Sevilla, es el mejor,
claro,
Sevilla.
Pero con este Sevilla, es que si nos remontamos a qué Sevilla te refieres, al de Luis Fabiano, Canuté, Renato, entonces ahí el Mudo tampoco jugaría.
O sea, por supuesto que no, por supuesto que no.
Pero en este Sevilla de hoy en día, vamos a ver, yo vuelvo a repetirlo, construir un proyecto en torno a Vanega, a Sarabia, a Jesús Navas. Es que son los tres futbolistas que no te pueden faltar el año que viene. Yo no sé, yo no manejo las cuentas del Sevilla, no sé si tiene que ser el que más cobre, el que menos cobre, uno más que otro, pero desde luego, si yo fuera Monchi, intentaría construir un proyecto sobre estos tres jugadores que son un valor seguro.
A mí me parece, Vanega, Sarabia, un buen jugador, muy buen jugador, pero no un gran futbolista como puede ser Vanega o Jesús Navas. Para mí, mi sensación.
Bueno, más nombres propios. Vamos ya a ir por lo más, creo que más importante, porque todos sabemos que Sevilla tendrá que firmar un portero más, tendrá que firmar laterales, tendrá que firmar central, en fin. Un trabajo larguísimo para Monchi, pero Ben Yedder, ¿entendéis que va a continuar o que Ben Yedder se lo van a llevar?
Yo tengo aquí la gran duda. Yo creo que Ben Yedder va a estar en el mercado durante los primeros meses. Ya en agosto ya se tendrá que decidir si sí o si no, porque el Sevilla no tiene tampoco jugadores para hacer caja. ¿Pensáis que el Sevilla va a soltar? Yo creo que va a soltar por lo menos 10 futbolistas, pero bueno, si suelta a Madu, que le costó 15, lo venderá por la mitad y mucho es. Y con eso podemos poner muchos ejemplos. Pero un jugador que venga, que el Sevilla tenga de valor en la plantilla para poder vender, yo creo que Ben Yedder es el único que se me ajusta, 40 millones su cláusula, que pueda sacar algo para Monchi invertir en un par de futbolistas, ¿no? Entonces, yo es la gran duda que tengo, y creo que el Sevilla tampoco haría mal vendiendo a Ben Yedder. Espera que le ha metido 30 goles, que son muchísimos goles, y un jugador de un rendimiento altísimo. Pero ya tiene firmado a Dabur, y probablemente, que es de un perfil parecido al de Ben Yedder, y probablemente necesite el Sevilla tener un tercer delantero, también tiene Muniray, de otras características, más estilo Andrés Silva. Entonces, bueno, pues tendrá que Monchi ajustarse a ello y sobre todo tener que sacar, porque poder ir a la televisión, todo eso da dinero. Pero el Sevilla todos los años vende, y creo que el jugador mejor colocado para salir en el mercado es Ben Yedder.
Es que lo comentábamos en los últimos partidos, pensando en el Sevilla que no se ha metido en Champions, el caso de hacer caja con algún que otro futbolista, Ben Yedder es el mejor colocado para ello, porque tiene cartel, ha marcado muchos goles en estas últimas temporadas en el Sevilla, y es un futbolista que, bueno, que tiene muchísimo mercado, no solo en Francia, sino prácticamente en toda Europa. Yo creo que es un jugador que juega mejor y lo ha demostrado con otro delantero al lado, otro delantero de otras características, como puede ser Andrés Silva, y que es un goleador nato, y que para mí esta temporada ha sido la que mejor he visto al futbolista. No, lógicamente no en el final, no en el tramo final, pero en tres cuartos de la temporada lo he visto más solidario, más implicado, haciendo otras cosas que no ha hecho estos últimos años, y yo el futbolista, por supuesto que me lo intentaría quedar, pero si llega una oferta importante, por supuesto, el Sevilla tiene fuerza, Alberto, para ir al mercado por otro jugador.
Sí, sí, pero habrá que también pensar qué entrenador va a tener el Sevilla. Me explico, si tiene una Emery, por poner un ejemplo, una Emery es un Gameiro en punta, es que Ben Yedder no es Gameiro. O sea, Ben Yedder no sabe jugar solo arriba, no sabe buscarse la vida solo.
Sí, entonces, sí, por eso te digo que mejor acompaña. Pues claro,
claro. Ha hecho dos goles en 11 partidos, tres goles.
Sí, sí, sí. Sí,
sí. Hecho mucho. Si tu estilo de juego va a ser...
Te perdemos, Alberto, te perdemos. No sé si está hablando en un...
No, estoy en casa.
Pues acércate al
micro. Pero yo estoy de acuerdo. Es que, pero para todos los futbolistas, primero el entrenador y después vayan ustedes a confeccionar la plantilla. Porque dependerá muchísimo de la idea que tenga el entrenador.
Eso es.
Sobre todo, no para el delantero, para todos los puestos.
Y a eso vamos, al entrenador. A ver, en un retrato grande, muy grande, como hay muchos despachos de los españoles, el retrato del rey, en otros que no son españoles, pues no, pero para la gente normal está el retrato del rey, está el retrato de Juan de Ramos, ahí, con todo lo aliciente. Junto a Juan de Ramos hay un retrato grande de Emery, y después hay retratos más pequeños de Marcelino, que fíjense en la temporada que ha hecho este año, pero que en el Sevilla el vértigo le pudo, de Manzano, ojo, que no triunfó del todo, pero le ganó y eliminó al poderoso Jürgen Klopp, con el Dortmund, entre otras cosas. Michel, que vivió muy bien, muy feliz en Sevilla, pero que adiós. Después vino el proyecto del tiki-taka, como siempre digo, del Kenda o del pabellón, no sé qué. Sampa, Berizzo, vino Montella como con la manguera para apagar el fuego, y Caparrós eterno, que por cierto, un respeto, creo yo, y un agradecimiento eterno del Sevilla a Caparrós, por lo que ha hecho meter al equipo dos veces en Europa. Y en lo demás, en algo que no sabía, pero que lo hizo por lo sevillista que es, pudo decir que no, pues amén. Y ahora viene, primero, con la llegada del nuevo técnico, ver por dónde va a tirar el Sevilla. Por aquel Sevilla competitivo, que mataba, que te encerraba enfrente, con calidad, mucha calidad los futbolistas, ¿eh? Juego a tope, ese Sevilla, que se perdió, descafeinado con la llegada de Sampaoli y los nuevos futbolistas que llegaban. ¿Qué perfil, por dónde va a pasar, Alberto, la contratación del nuevo técnico?
Yo creo, si por poner un ejemplo que es más sencillo entendernos así, yo creo que Monchi busca o tiene ya medio acordado, aunque lo tenga muy en secreto, el Unai Emery de hace 4 años. O sea, un entrenador que tenga experiencia suficiente, recordemos que Emery venía del Valencia, después estuvo en Rusia, pero de un club que ya tuviera el...
Y del Valencia de fracasar. División.
Bueno, fracasar, estuvo 3-4 años y creo que lo metió en Champions 3 de 4 años. O sea, sí, fracasar, sí. Entre comillas. No,
sí, no, no el, título, fracasar en el último tramo, él lo hizo ahí muy bien, hombre, claro.
Sí, no, pero que Emery era un entrenador con experiencia, aunque fuera joven con experiencia en primera división. Yo me refiero a un entrenador con experiencia, pero que sabe ese perfil. Entrenador que hace mejor al futbolista y que hace un equipo físico, un equipo de verdad, un equipo competitivo. Tú has dicho antes la palabra, Rafael. El Sevilla lleva 2 años sin ser competitivo, y sin ser competitivo en muchos campos de primera no eres capaz de ganar. Si el Sevilla hubiera sido un mínimo competitivo este año, hubiera ido a la Champions con la gorra, pero es que le sacaba una ventaja de 12 puntos al Valencia. No ha sido competitivo y se le ha caído el equipo, y eso es lo que Monchi tiene que tratar de evitar. Acompañar a los jugadores de calidad que ya tiene, que vayan a venir con jugadores con un nivel físico muy superior a lo que ha tenido estos 2 últimos años.
Sobre todo el centro del campo, ese nivel físico que un entrenador competitivo siempre necesita y que no lo ha tenido, y que esta temporada lo hemos visto que le ha faltado, que Vanega ha tenido que hacer esas cosas. Sobre todo, volver a ese Sevilla... Sevilla competitivo, Sevilla que salga a todos los campos a ganar, Sevilla que intente meterse arriba desde el principio y que no se caiga, y por lo menos que que llega al final, que con lo difícil que es, ¿no? Con lo que ha hecho otros años, vivos en prácticamente todas las competiciones, que es muy difícil, pero seguro que Monchi en este regreso no va a querer fallar en la pieza clave del entrenador.
Alberto, un instante, Andrés. Sí. Alberto, tú publicaste el contacto y que el privilegiado era de Francesco, y Monchi aquel día en la caseta que estabas tú, se reía y lo negaba. ¿E insiste tú que aquello se ha roto ya o insiste en lo que tú apuntas?
A ver, en Italia, de hecho, hoy salen otra vez con esa información de Di Francesco, que está entre el Milán y el Sevilla. La información de su día estaba bien tirada, pasa que Monchi, es verdad que hasta que Caparrós no terminara su periplo en el Sevilla, no querían soltar ni prenda. En el club hay gente que me sigue afirmando que es su preferido. Eso te lo digo, vamos, de hecho lo pregunté ayer, sigue siendo su preferido. Pero es cierto que gente muy cercana a Monchi me dice que es que no ve el momento ahora mismo de Di Francesco. Entonces, no sé exactamente por dónde va a terminar tirando. Yo, si tuviera que hacer una apuesta, yo creo que no va a ser extraño al final el momento de italiano y va a tirar con otra opción con más bagaje en la Liga Española.
Ocaña.
Sí, que yo creo que en una temporada en la que va a tener que remodelar prácticamente una plantilla con 10, 11 fichajes, 12, como la temporada que hablábamos hace... creo que era 2006, puedo ser, no me acuerdo, que hablábamos el otro día y hacíamos el informe que tuvo que reestructurar toda la plantilla. Estoy con Alberto. Yo creo que no va a querer correr el riesgo de también apostar por un entrenador más desconocido y de su propia cosecha, y que al final Monchi, la impresión que me da es que va a tirar de un perfil de un entrenador que conozca la liga, esté más contrastado y haya hecho cosas buenas aquí ya. Y si te equivocas, que te puedes equivocar, pues por lo menos no le podrán decir, mira, es que te fuiste a una apuesta muy, muy arriesgada, absolutamente tuya y te has equivocado, ¿no? Y es la impresión que me da, pero claro, uh-huh. Conociendo a Monchi, tampoco a Alberto le ha faltado valentía nunca para ir por alguien que digamos es más desconocido, ¿eh?
Ahora está metido Monchi en laboratorio y puede pasar cualquier cosa de todo. Dime, Alberto.
No, por responderle, Andrés, él siempre, excepto el año de San Pablo, siempre ha optado por técnicos españoles. O sea, eso fue el último giro que le quiso dar con San Paolo y otro estilo de juego. Así que a mí me extrañaría mucho, viendo su currículum, que se vaya a saltar eso y traiga un entrenador que quizás no tenga mucha idea de lo que es la Liga Española.
Sí, señor. Que Alberto Fernández tendrá el muchacho que trabajar y tendrá que hacer algo y ayudar a la comida en su casa y demás. Alberto, muchísimas gracias. Un abrazo.
Nada, compañero. Un abrazo. Hasta
responsable de marca en Andalucía. Y ahora, hoy martes...
Yo te quiero ver.
Hablamos del piscinón de Alberto Ceballos, que es el ejemplo para lo que vamos a decir. Porque la hora que es, Alberto, el calor que ya hace hoy de nuevo. Lo que apetece ahora es darse un buen bañito en tu piscinón, mientras escuchas los deportes, la información. Pero ojo, hay que tener en condiciones la piscina como la tienes tú, que es un auténtico mar. Para ello está Todo Goma, que tiene los productos de mantenimiento, repuestos y equipamiento, todo de high quality, calidad. Tu piscina y tú os merecéis lo mejor. Recuerda, Todo Goma. ¿Dónde está Todo Goma? En el Calonge. ¿Qué calle? Aviación. ¿Qué número? El 11, un diche. ¿Dónde está? Al lado de la rotonda de Santa Clara, donde está el edificio Vilaser. ¿Y qué falta ya? El hielo. ¿Te ha quedado sin hielo, no? Bueno, pues 1:50, ahora vamos a escuchar la cátedra, para ir ya terminando con él, la cátedra del señor Setién. No hace falta, cuando uno va a comer, pagar dinero. Nada. Es la sensación, si usted es buen comensal, tiene buen saque y buen paladar, a ti te invitan a los restaurantes. No hay que pagar la luz, si tú eres un buen estudiante, un buen lector, la luz no se paga. No se paga la gasolina. Se vive como un romántico del arte. Ahora lo escuchamos.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado. Te queda mucho, cariño.
¡Ya salgo!
Pasarás 92 días de tu vida sentado en el váter. Elige 10. Para tu baño, elige Proenco. Lo último en cerámicas, griferías, sanitarios y mucho más. En calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proenco.es.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
Nueve minutos para las dos de la tarde, como se dice en cierta parte de la capital de España. Nosotros vivimos pendiente de las noticias que vienen, y el que está últimamente que da noticiones a tope es Ser Anthony, y hay que darle aquello de Ser. Yo creo que Lama le está preparando ya la cátedra para que se le diga ya Ser Anthony Ruiz. Dijo, entre otras cosas, algo que aquí en el beticismo se ha quedado la gente así. Ha dicho que al Cholo Simeone le apetece, le gusta, lo ha seguido y lo quiere firmar al pibe Lo Celso. Ser Anthony, muy buenas.
¿Qué arte tiene? Hola, aquí estamos, pendiente de los gustos y de los deseos del Cholo.
¿Tienes coche con aparcamiento de seguridad del piloto y te aparcas solo, no?
No podía estar hablando contigo, lo he dejado ahí el del coche fantástico aquí, lo he dejado ahí.
Eso.
Y entrando con Cope Sevilla, que es lo más grande del mundo,
Señor Ruiz, ¿verdadero o falso, de pegote o de realidad? ¿Se va a hacer? ¿Se puede hacer? Ojo, hablamos de clausulón de 100 kilatis, habrá muchas conversaciones por medio si se quiere hacer, ¿no?
Bueno, tú sabes que tu hermano Antonio Ruiz nunca habla de oída,
por eso te llamo.
Ni nada, ni tal. Yo te digo que, además, Giovanni Lo Celso hace 3 años, cuando vino de Rosario, creo recordar, Rosario Central, que era su club de origen, el Cholo también lo quiso fichar, no pudieron, porque entonces por pasta yo creo que no pudieron competir, pero le gusta desde entonces, los scouting de la dirección deportiva lo llevan siguiendo mucho tiempo, no porque no lo conozcan, sino porque de alguna manera están controlando y chequeando su progresión, que además ha sido fabulosa, y el Atlético de Madrid, la noticia es que le gusta, quiere y si puede va a intentar asaltar el fichaje de Giovanni Lo Celso. No creo por la cláusula, porque esos 100 millones son prohibitivos, yo creo, ahora mismo para el Atlético de Madrid, pero sí podría caber una negociación en la que el club bético entendiera que la oferta del Atlético es buena y, ¿por qué no?, acaso meter a un futbolista en la operación. Yo te digo que la noticia es que al Cholo le gusta mucho Lo Celso, que lo quiere hace tiempo y que ahora mismo, en este momento, van a intentar asaltar, no sé de qué manera, el fichaje de Lo Celso.
Ocaña, ¿incrédulo sí, o no?
No, totalmente crédulo. Además, el Betis, bueno, te puedo decir, Antonio Almansa, que la mejor noticia que le podía llegar al Betis a estas alturas de acabar la liga y empezar ya con el tejemaneje del verano es que un club como el Atlético de Madrid se interese en Giovanni Lo Celso. El Betis estaba esperando como agua de mayo una oferta, pero ya si es de un Atlético de Madrid que se va a desprender de Griezmann, que ha vendido a Lucas, que viene con dinero en la caja, y si es una petición expresa del Cholo Simeone, al Betis le puede tocar la lotería. Es consciente de que, obviamente, todo el mundo hubiera querido mantener a Lo Celso jugando en Europa, pero el Betis es consciente de que una oferta estratosférica por este jugador le arregla el verano,
bueno, pues
le arregla la planificación.
Con la firma de Antonio Ruiz iremos siguiendo día a día, paulatinamente, cada vez que se mueva el notición. Ahí está Antonio Ruiz. Don Antonio, cuídese, muchas gracias.
Nada, simplemente matizar que nosotros contamos lo que pasa, y como esto es tan cambiante, luego veremos a ver si se puede hacer, si el Betis se encaja.
Está claro, está claro.
Prepara los billetes, Antonio, y déjate de preparar los billetes.
Lo que está pasando es que el Atlético de Madrid quiere a los Celso.
Eso es, y Antonio Ruiz lo cuenta. Gran abrazo, don Antonio. Ser Anthony.
Un abrazo grande a todos.
Adiós, chulón.
Chao.
5 para las 2. Y ahora escuchamos. ¿Te apetece escuchar al catedrático, Caña? ¿O?
Loco estoy por
yo
escuchar
no,
a Setién, loco.
Yo no, pero tú quieres, pues venga.
Yo sí.
Venga, tú mismo le das paso y todo.
Ah, bueno, pues mira, empezamos con el corte de en el que habla Escalera, del fracaso.
Escalera está mirando la camisa que trae Alberto Ceballos hoy. Escalera, a mí que te gusta.
Espectacular, espectacular.
No diga la audiencia cómo es.
No, es de artista, yo solo digo eso. Que es una camisa de artista.
Mira, yo tiraría los dos cortes juntos prácticamente. Empezamos con el del fracaso, si quiere, o por donde quiera, Alberto. Si es que no tiene desperdicio lo que dijo ayer Quique Siete en la entrevista a Marca.
Yo hace poco leía una reflexión de Perico Delgado que me encantó, que habla de que los segundos ya no valen para nada y estamos transmitiendo a nuestros hijos, a nuestra juventud, que si no ganas no eres válido y vamos a crear una cantidad de fracasados tremendos, porque no hay que valorar la victoria, yo sé de qué vivimos, pero no hay que valorar tanto la victoria, porque la victoria solamente la consigue uno, todos los demás pierden. Entonces hay que valorar el esfuerzo, hay que valorar los recursos, cómo manejas los recursos que tienes, hay que valorar otras muchas cosas que merecen la pena de verdad. Y esto, estamos complicando mucho las cosas para los que vengan, y estamos creando una sociedad que solamente vale el ganar, y no es así, no debería ser eso. Hay una belleza este juego, yo lo siento muchísimo, a mí me encanta el fútbol, soy un apasionado, sigo jugando los rondos, todo lo que puedo, y trato de mantenerme en forma solamente por jugar los rondos. Y esos 7 goles, 8 goles nos meten en Europa.
Me acuerdo cuando quedaba con mis amigos con 18 años por jugar un partidito, un machicito allí en la línea, en el polo. Y quedábamos, después nos íbamos a cervecita, comíamos. Ese era el fútbol que propone, que se tiene. ¿Habéis escuchado la barbaridad que ha dicho este señor? Yo creo que debería poner una escuela.
No, lo que propone fútbol de niños, que es más importante la educación, es más importante formar,
en la base,
que ganar. Pero la élite tiene que ganar, señor, hay que ganar, claro que hay que ganar, y cumplir el objetivo, y intentar meterte en todas las competiciones para la próxima temporada, claro que hay que ganar en la élite, por supuesto. Pero es que está enseñando un tipo de fútbol que es válido para los benjamines, prebenjamines, los alevines, no para la élite.
Fíjate, Ocaña, las dos caras de la moneda que siempre la pongo, porque, hombre, a muchos les pudo gustar o no. Fue jugador del Betis y fue entrenador del Betis. Fue seleccionador que ganó la Eurocopa. Y fue entrenador de Barcelona, Atlético Madrid, yo qué sé, de todos los equipos. Don Luis Aragonés, que decía, el fútbol es ganar, 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 y volver a ganar.
Y después ganar. No, esto no se sostiene. Y yo repito, si Setién tiene esta teoría, pues que entrene gratis. Que seguro que hay equipos que gratis le aceptan esta teoría. Pero pagando 1,2 limpios por año, a los técnicos hay que exigirle, Rafa, resultados. Y déjame el último euro, ¿no? Hablar de dos nombres, ¿no? Del centro del campo del Celta, que parece el Betis. Hay un futbolista como Nemanja Radoja, que el Betis lo tiene ya cerrado prácticamente para... que no ha jugado este año en el Celta por no haber renovado, porque tenía un precontrato con el Betis. Le va a costar unos 3 millones de euros en prima de fichaje, pero llega libre.
¿Qué futbolista es?
Nemanja Radoja. Radoja, y el serbio va a llegar al Betis cobrando aproximadamente 1,5, han desvelado los compañeros del Faro de Vigo, para reforzar el centro del campo. Y otro jugador que le gusta, José Miguel López Catalán, y que ha iniciado contacto, que es el otro medio centro.
¿Quién es?
Que es Lobotka. Sí que hay que estar muy pendiente.
Stanislav Lobotka. A mí me encanta ese futbolista.
Bueno, pues si firma Radoja el año que viene a las alineaciones, ¿qué 11 presenta el Betis? Cuidado.
Radoja.
Cuidado. Bueno, pues, señores, con Bambino nos vamos. Sí, señor. Esas camisas las llevaba Bambino, Alberto. Esas son de Bambino. Que ha sido un placer compartir con ustedes, como cada día, estos minutos de deporte. 13:25. Algo más. Adiós.